Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, es la noticia de esta madrugada. Javier Milei arrasa en las elecciones legislativas de Argentina.
Soy el rey de destrozare. Toda la casta es de mi apetito.
Pues como nos tiene acostumbrados ya Javier Milei. Ha empezado a cantar para celebrar este triunfo. Sorpresivo triunfo de Javier Milei, es el titular del Clarín a esta hora. Impactante triunfo, escribe La Nación. Impactante porque ni las encuestas ni las sensaciones tras la derrota de hace 2 meses en Buenos Aires pronosticaban esta contundente, como te estoy contando, victoria de un Milei que gana las elecciones legislativas de medio mandato con más del 40% de los votos.
El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Eso decía Milei. Desde la oposición derrotada, oposición peronista, señalan que la campaña ha estado condicionada por Donald Trump y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, por ese rescate económico a Argentina.
Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña. El jefe de campaña de Libertad Avanza se llama Donald Trump. Y el ministro de Economía se llama Scott Bessent.
Y aquí, en España, este miércoles se cumple un año de la trágica Dana de Valencia que terminó con la vida de 229 personas. Se suceden los homenajes y las manifestaciones en recuerdo a las víctimas, mientras en la esfera política la figura de Carlos Mazón está más cuestionada que nunca. En las últimas horas hemos conocido más detalles sobre la controvertida actuación del presidente de la Generalitat aquella tarde. Sabíamos que desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 6 y media estuvo comiendo en el Ventorro con una periodista. Hoy El Levante publica que tras la comida, cuando ya eran casi las 7 de la tarde y la situación ya era crítica en muchos municipios, Mazón acompañó caminando al parking a la periodista cuando acabó la comida en aquel restaurante, en el Ventorro. Luego Mazón fue caminando al Palau de la Generalitat, dirección opuesta al parking, y a las 8 y media llegó al CECOPI cuando ya había sonado la alarma y se habían producido la gran mayoría de muertes, 155 de aquellas 229. Y a colación de todo esto, fíjate en la portada de ABC para hoy. La mayoría de votantes del Partido Popular en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones. Es el resultado de una encuesta de GAT3 para ABC.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos delante también de una semana clave para Pedro Sánchez. Su continuidad como presidente del gobierno está supeditada a lo que decida Carles Puigdemont, que hoy a partir de las 10 de la mañana reúne a su ejecutiva en Perpiñán sobre la mesa, seguir o no seguir apoyando al gobierno. Esa es la cuestión. No es la primera vez que Junts amaga con romper, pero esta vez el órdago tiene como resorte el hecho de que ese partido, el de Carles Puigdemont, necesita un golpe de efecto ante el avance evidente de Alianza Catalana en las encuestas electorales. De hecho, la propia presidenta de Alianza Catalana, Silvia Orriols, ha puesto un tuit este domingo deslizando la posibilidad de que el gobierno central caiga gracias a la influencia de su partido. Y te cuento, además, me voy a Francia porque el Tribunal Penal de París empieza a juzgar este lunes a 10 personas por presunto acoso online a la mujer del presidente francés, a Brigitte Macron. Este juicio se produce después de que a finales de julio la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación en relación con un bulo, una fake news, una noticia falsa que se hizo viral sobre su supuesta transexual. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Desde hace años, Brigitte Macron es víctima de un rumor insistente que asegura que la mujer del presidente de la República es en realidad un hombre, concretamente su hermano Jean-Michel Trognier. El rumor ha alcanzado dimensiones internacionales desde que una influencer estadounidense, Candace Owens, con millones de seguidores en las redes sociales, se hiciera eco y la pareja presidencial inició acciones judiciales contra ella. Pero hoy van a ser juzgados 10 franceses aquí en París por haber publicado o difundido en las redes sociales bromas, insultos o fotomontajes afirmando que Brigitte Macron ha cambiado de sexo. Entre los acusados hay personas de diversos orígenes, un profesor, un informático e incluso un político, 8 hombres y 2 mujeres. Una de las que más ha contribuido a difundir este rumor es Amandine Roy, una medium que ya fue condenada por difamación en 2024 y absuelta en apelación. Los acusados se enfrentan hasta 2 años de prisión.
Gracias, Asunción. Momento ahora para saber qué tiempo vamos a tener este lunes 27 de octubre. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, pues para hoy tenemos un día bastante tranquilo, que se agradece, salvo ahora mismo que tenemos alerta amarilla por lluvias y tormentas que durará hasta dentro de una hora más o menos sobre las 8 de la mañana. También esta mañana tendremos algo de lluvia débil en el sur, en Ceuta y Melilla, y tirando más a la tarde en Málaga. En el norte los cielos estarán cubiertos por la zona de San Sebastián y en el resto del país los cielos bastante despejados. En Canarias estará más nuboso en el norte de las islas y las temperaturas en general suben.
Gracias, Jairo. Y el Madrid pone tierra de por medio en Liga tras ganar 2-1 el Clásico. Los de Xavi Alonso se impusieron con goles de Mbappé y Bellingham a un Barça condicionado por las bajas y al que le faltó el ritmo de otras veces. El Madrid es líder a 5 puntos del Barça. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Al ponedor, ¿cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás sintiendo la noche? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Estás apagado? Bueno, ya sabes que Poniendo las Calles es un programa que no habla de política, que nos quedamos con historias humanas, con historias de superación, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y la vida merece la pena. Por eso siempre hay historias positivas que te cuento pues cada 2 horas aproximadamente en este programa de radio y que nos demuestra que a pesar de todo la vida mola un montón. Y por eso, ponedor, bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, al igual es el primer día que nos escuchas. Gracias por escuchar la radio de madrugada en la cadena COPE. Y déjame que esta madrugada viajemos hasta Washington, porque hace poco tuvo lugar una escena muy emotiva. Fue, nada, a unos pocos pasos de la Casa Blanca. Allí Jane Henderson Brown se dirigió entre lágrimas a la reina Doña Sofía. Y esta mujer, pues, era afroamericana y lo que quiso fue agradecerle a la madre del rey de España que su tatarabuela, la esclava Agnes de Vaux, hubiera sido liberada. Si eso fue posible, fue gracias a las leyes de la monarquía hispánica y también a las gestiones de Bernardo de Gálvez, quien era, en aquella época, el gobernador de Luisiana.
Opportunity to say that, I'm sure. So as her descendant, I want to say muchas gracias. Thank you. And thank you so very much, Madam President General.
Claro, entre lágrimas, la mujer se acercó a la monarca, que en aquel momento asistía a unas jornadas celebradas en Estados Unidos bajo el nombre España y el nacimiento de la democracia americana, y estaban organizadas por el Instituto Español Reina Sofía y también por las Hijas de la Revolución Americana. Pero claro, hay que empezar por el principio. Era cuando Jane Henderson Bronner es la tataranieta de Agnes de Vaux, quien es el, bueno, pues quien en el siglo XVIII era una esclava. Aquí esta mujer consiguió comprar su libertad gracias a las leyes de la monarquía española y también a la ayuda de Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de Luisiana, como te he dicho. Y por eso pensó que su antepasada hubiera querido dar las gracias a la reina.
¿Qué me impuso a dirigirme a su majestad la reina Sofía? Creo, y puede que esto les suene un poco extraño, pero creo sinceramente que Agnes quería agradecer a la reina. Creo que quería agradecerle a la reina su libertad e independencia, las leyes de la época en las que vivió y su humanidad. Hermoso.
Claro, esto fue muy, muy importante. Esto fue muy importante porque, claro, Mateu también ayudó a Agnes a pagar su libertad con 425 piastras, que era una de las monedas de la época. El 16 de diciembre de 1779, esta esclava obtuvo por fin la firma que garantizaba su libertad. Y todo esto fue gracias a las leyes de la monarquía española, pero también al ya citado Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de Luisiana, que luchó por la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues Jane confiesa que si tuviera la oportunidad de dirigirse a Gálvez, lo haría en los mismos términos que sus antepasados.
Creo que Agnes diría: gracias por ver mi humanidad, gracias por dedicarle tiempo, gestionar una colonia durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, lidiar con huracanes, la batalla de Baton Rouge y permitirle obtener su libertad de un plumazo. Diría que gracias.
Y es que gracias a esta firma, Agnes y Matthew pudieron vivir libres y felices. La pareja llegó a tener 7 hijos, nacidos bajo el dominio español, y ahora el descubrimiento de este documento de libertad contradice a aquellos que tratan de alimentar la leyenda negra del Imperio español y definen a la monarquía española como esclavista. Mira, de hecho, ya en el siglo XVI, Isabel la Católica prohibió la práctica de la esclavitud de los llamados nativos, aunque siguió permitiéndose, bueno, pues oye, que con los que venían de África, pues hacerlo muy bien.
Hay un viejo proverbio africano que dice: hasta que el león tenga su propio narrador, el cazador siempre tendrá la mejor parte. Gracias por esta oportunidad de compartir mi historia.
Más de 400 esclavos consiguieron su liberación en la misma época que Agnes, es decir, que su caso no fue algo extraordinario, excepto para su familia, que hoy se siente feliz y orgullosa de que su tatarabuela pudiera dejar atrás la esclavitud. Bueno, pues ahora mismo, ponedores, Jane ha podido dar las gracias a la reina Doña Sofía cumpliendo su voluntad y también la de su tatarabuela. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer ahora es seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. Gracias por escuchar COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? And the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a Fiji keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need?
Incluso a esta hora que estamos poniendo las calles, están pasando cositas. Vea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas y hay gente a la que le ocurren cosas raras, inverosímiles.
Totalmente.
Y tú y yo estamos en ese grupo.
Sí, sí, sí.
Reconoce que vamos un poco de ese palo.
Sí, sí, sí.
Yo cuando le digo alguna vez a algún amigo, te voy a contar una cosa que me ha pasado que no te lo vas a creer. Y la respuesta es, sí me lo voy a creer porque a ti te pasa de todo.
Claro, claro.
O sea, y esto es así. Nos ocurren cosas que la juventud define ahora como random, extrañas. Sí. O sea, sin sentido. ¿Y esto a qué viene ahora?
¿Y
eso es así, pero claro, no estamos solos. Tú imagínate tener un chalecito en un pueblo de Madrid. No sé, por ejemplo, Miraflores de la Sierra.
Qué bonito.
Por ejemplo. Y despertar un día, asomarte por la ventana y ver ahí, plantadito en tu jardín, un barco carguero encallado.
¿Perdona?
¡Ostras! ¡Ostras! Sí, he visto yo unas fotos de
vale.
eso.
Vale, es que sí. tela,
sí.
¿eh?
Sí.
Tela, tela. Esto más o menos es la reacción que debió tener este señor del que debía hablar, Johan Helberg, que vive en una localidad tranquila de Noruega y ya puede decir que en su jardín, que no está pegado a la costa, ¿vale? No es que tú digas, es que yo vivo al lado del mar y entonces encalló un barco en mi jardín. No, 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 no. Tú vives del mar a kilómetros. Y ya puede decir, sin embargo, que en su jardín encalló un barco de 135 metros. El hombre, además, Pulpo, se enteró gracias a un vecino que, bastante asustado al ver la proa del barco acercarse, aproximarse a sus viviendas, no dudó ni un segundo en dar la voz de alarma. ¡Peligro, peligro! Claro, este hombre eran en torno a las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, tú imagínate a este hombre, al vecino, como un loco, llamando al timbre del tal Johan, sin parar hasta despertarlo, porque, como te digo, eran más o menos las 5 de la mañana. Claro, también imagínate al vecino andando, y a las 5 de la mañana saldría pronto porque era ponedor, claro, obviamente, pues a esas horas, y viendo que un barco se aproxima al jardín de una casa. Bueno, es que alucinas, de verdad. Bueno, la historia es que el tal Johan, el dueño de la propiedad, medio dormido y con poquitas ganas de abrir la puerta, acabó asomándose por la ventana para descubrir, como te decía, que su casa era un puerto improvisado.
¡Hola, marineros! ¡Estoy aquí! ¡Estoy estupenda!
El hombre diría, pero ¿qué narices hace un barco en el jardín de mi casa?
¿Qué situaciones, de verdad?
¿Qué situación? ¿Y ahora qué hago con esto?
Dirá, ¿qué me he fumado? ¿Qué estaba malo?
Claro.
¿Esto es real?
Tremendo. Bueno, el hombre contó que tuvo que doblar el cuello para ver la parte superior del barco y describió la situación como completamente absurda. Claro, no le falta razón, se libró de milagro, ¿eh? Porque si el carguero se desplaza unos 5 metros a la izquierda, habría entrado directamente en su dormitorio.
¡Qué locura!
Y ya eso es el colmo, que tú estés tumbado en tu cama, así, acostadico, y de repente, ¡pum!, y digas, ¿qué ha dado? Yo qué sé, podría ser.
Y claro, que sea un barco encima,
pero
de timbada.
Es que si es una bola de demolición, dices, pues claro, una obra que se le ha ido de las manos, pero claro, ¿un barco?
Madre
no mía. Sé, bueno, sin duda habría sido un despertador un tanto atípico.
¡Good morning, Vietnam!
Bueno, las investigaciones posteriores revelaron ya lo que sucedió, porque claro, obviamente, tanto el vecino como el tal Johan llamaron a las autoridades para decir, ¿y ahora qué narices hago con este carguero de 135 metros en mi jardín? Y se ha investigado el tema, parece ser que en el puente de mando solamente estaba una persona, el segundo oficial, y el marino, pues un tanto despistado, se quedó dormido mientras navegaba. Y con la fuerza que tenía, el barco se trasladó metros y metros y metros hasta llegar al jardín de este hombre. Suponemos que esta fue la justificación al preguntarle cómo se encontraba, claro.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
El puente de mando estaba hecho polvo. Estaba como este hombre. Bueno, afortunadamente hubo suerte. No ha habido que lamentar nada, salvo el jardín, que quedó, como tú y yo decimos, como una zorrera.
Claro.
Tú imagínate el jardín que lo tendría monísimo con un barco pesquero ahí atracado, tremendo. Bueno, lo dejo para plantar zanahorias porque hizo una labor de labranza bárbara. Sí. Pero no ocasionó daños personales, que es lo importante. Y tampoco contaminantes.
¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea.
Claro, porque el tema de todo esto es que podría haber habido alguna fuga del barco y que generara problemas en el medio ambiente.
Claro.
Pero bueno, parece ser que no. Lo único que ahora van a tener que indemnizar al tal Johan por el jardín, porque claro, ha quedado como un patatal. Bueno, la historia es que yo alucino, ¿no?, con las cosas que pasan. Para darle un cierre con humor, te cuento que Johan, al ser preguntado, resumió lo sucedido a la perfección. Dice, parece que ha llegado un vecino muy voluminoso, pero que pronto se marchará, claro, en el momento que se lo saquen de allí. Tremendo. Vamos a escuchar a Miley Cyrus, que lleva siendo noticia desde que anunció hace meses su nuevo proyecto musical. Entre apariciones y entrevistas, la estadounidense ha sorprendido a sus fans confesando algo que no nos esperábamos. Y es que vuelve a tener relación con su padre, el también artista Billy Ray Cyrus. Como muestra de este acercamiento, se les ha podido ver juntos en el estreno de Something Beautiful, la película sobre su nuevo disco. Y no solo eso, también se han ido dejando mensajes de apoyo por las redes sociales. Bueno, esta reconciliación ha emocionado a los seguidores de Miley, que han sido los que han prestado más atención a cómo evolucionaba la relación entre ambos desde que Billy Ray se separase de su mujer y madre de la cantante, allá por el año 2022. Así que desde aquí nos sumamos a esta buena noticia.
Bien.
our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Y seguimos conociendo gente que trabaja y de qué manera. Vamos a conocerlo aquí, en nuestra ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias por este audio que nos dejaste grabado y que seguimos utilizando con todo el corazón del mundo. El siguiente mensaje dice: hola, Pulpo, ¿qué tal, Bea? Yo me llamo Joaquín, os mando un súper abrazo desde la fábrica de plásticos donde estoy trabajando en este momento. Estoy en Valencia y también soy un ponedor.
Como Juan, que nos escribe desde el Villar del Arzobispo, dice aquí dándole a la rosca: mando un saludo a todos los ponedores y si me dejáis también un saludo a la gente de mi pueblo, que soy de la Venta del Charco, dice.
Ah, buenos días, bien. Pulpo y Bea, aquí desde Avilés, Asturias, un ponedor. Buen día para todos, a trabajar en el sector eólico.
Gracias por este mensaje que nos has dejado a través del WhatsApp, el 662-942-605. Siguiente mensaje dice: saludos, Pulpo, también ponedores. Me llamo Amaya, soy limpiadora en un hospital de Bilbao. Me encanta el programa, se me pasa la noche volando. Voy con mi carrito y con mis auriculares y me encanta la sección de Talavera, aunque tengo que reconocer, Pulpo, que a veces paso un poquito de miedo.
Crisanto, que nos da los buenos días a todos los ponedores, dice: yo trabajo de motoserrista. Dice: bueno, es un trabajo duro, pero estás todo el día entre eucaliptos y pinos. Es la naturaleza pura y dura.
Qué bueno. Buen día, ponedores. Soy Luis de Mar del Plata, actualmente en Valencia y conductor de un vehículo Cabify. Arranco a las 5 de la mañana, todos los días, llevando gente, tratando de colaborar con la gente y darle un buen servicio. Que tengan muy buenos días.
Muchísimas gracias, Luis, por el mensaje, por tu ánimo y por elegirnos cada madrugada, cada vez que te subes a tu Cabify para escucharnos. Gracias, Luis, que tengas un buen servicio. Siguiente mensaje dice: hola, Pulpo, hola, Bea, mi nombre es Javier, os escucho desde hace varios años, os descubrí moviendo el dial y ya no lo muevo, me quedé aquí en la cadena COPE. Soy, como te gusta decir, Pulpo, un placa blanca en unas oficinas de Madrid.
Tenemos a Milagros, nos da los buenos días desde Avilés. Dice: aquí me encuentro cocinando y al mismo tiempo poniendo las calles.
Somos Adolfo y Maribel, fabricamos las mejores paredes contra el fuego en Alfaro, La Rioja, y nos vamos a venderlas a Cataluña. ¡Somos ponedores!
Muchísimas gracias,
Pulpito y compañía.
Muchísimas gracias por este mensaje perfecto que has dejado. Alex, lo podemos recuperar, que lo he pisado dos veces. Vamos a ponerlo de nuevo para escuchar bien a este ponedor, porque su final también es importante.
Somos Adolfo y Maribel, fabricamos las mejores paredes contra el fuego en Alfaro, La Rioja, y nos vamos a venderlas a Cataluña. ¡Somos ponedores! Enhorabuena, Pulpito y compañía.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien y sobre todo gracias por dejarnos el mensaje tan bien explicado en el 662-942-605. Siguiente mensaje dice: hola, ponedores, os escucho siempre, me llamo Juan Carlos y me hacéis una compañía increíble en la panadería de mi pueblo, en Alcira. Un beso para el Pulpo, otro para Bea y también para todo el equipo de Poniendo las Calles.
Gracias. Como José María nos saluda desde Valencia, dice: me encuentro ahora mismo yendo a la Ford, me encanta el programa, soy ponedor y me encanta la música que ponéis.
Toma.
Voy alucinando, dice.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Te escucho todas las noches. Trabajo en Uber, aquí en Sevilla, en los VTC. Un saludo muy grande de parte del Lápida, de aquí de Sevilla. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para tu Uber. ¿Cuánto nos escucháis desde un taxi, desde un Uber, desde un Cabify, desde un Bolt? Ahí estáis transportando a las personas y muchas veces sintonizada la cadena COPE durante la madrugada mientras ponemos las calles. detalles. Un abrazo bien fuerte, chicos, chicas, de este gran servicio. Y el último mensaje que leo en el día de hoy en la ronda de ponedores nos lo deja Fran, él es de Barcelona. Dice, Pulpo, aquí voy en ruta escuchando mi programa favorito. Esto es lo que dice Fran desde Barcelona. Nos da las gracias y nos da, dice, también las gracias.
Bueno, está Ana María, que está en Madrid, cuidando a domicilio, dice, en la zona de Arturo Soria. Soy ponedora.
Me encanta.
Buenos días, soy Juan Arena, guarda rural de caza y de campo. Os escucho todas las noches. Un saludo, ponedores.
Un guarda rural, esto es un no parar, son muchas las profesiones que hay y me encanta que se, bueno, pues que se cuenten aquí y que se escenifiquen aquí. Me lo podéis contar a través de facebook.com/poniendo las calles o a través del WhatsApp 662-942-605.
Hola Pulpo, me llamo Maika Mayor Campo y como mi padre al que conozco te escucha todos los días, le quiero dar una sorpresa en tu programa para decirle que le quiero mucho y darle las gracias por todo lo que trabaja en el camión. Un beso a Adolfo Mayor, que es ponedor. Papá, te quiero mucho.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
También colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos, que ha generado una gran contestación social. ¿Puede haber modificaciones en ese decreto para aquellos autónomos con menor nivel de renta, ¿no? Pero hay que pagar las pensiones, hay que pagar la subida del gasto de defensa, han dicho los autónomos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y eres un ponedor y sé perfectamente que a ti te gusta la música, como a nosotros. La música para nosotros es una de las piedras angulares de este programa de radio. Son numerosos estudios los que están confirmando la importancia que tiene este estímulo sonoro en la vida de las personas. Por ejemplo, también el cómo influye en nuestra salud mental y sobre todo la música, cómo es capaz de ayudarnos ante enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues sabiendo todo esto, te aseguro que no nos extraña en absoluto que el consumo vea de toda esta música en directo se haya disparado en el último año, ¿eh?
Sí, según datos de las principales promotoras de shows en España, el número de conciertos en estadios ha aumentado este año con respecto a 2024 en un 60% y las ventas se han incrementado en un 80%. Mención especial merecen los festivales de música, espectáculos que se han convertido para muchas localidades en una fuente inagotable de riqueza. Un ejemplo lo encontramos en Bélgica. El pasado julio se celebraba el Tomorrowland en el pequeño pueblo de Boom, una localidad que gracias a este evento recibe cada año a más de 400.000 personas.
De hecho, es conocido como el mayor festival de música electrónica del mundo. Íñigo, por ejemplo, fue uno de los afortunados que pudo disfrutar de Tomorrowland.
Como es tan difícil conseguir las entradas en el Tomorrowland, pues yo tengo un amigo del trabajo que ya es su sexto año que va y me las pudo conseguir. Entonces, realmente, ¿cómo compré las entradas? Pues a través de este amigo las compró él y yo le hice Bizum. Como me la compró mi amigo que vive en Sevilla, teníamos que hacer todos la misma ruta de vuelo y de viaje para allá. Entonces, a él lo que mejor le venía es Málaga.
Entre el transporte, el alojamiento, la comida y las pulseras que te acreditan la entrada al festival, si vas echando cuentas, ponedor, la cosa sale cara. Se comenta que está entre los 1.000 y los 5.000 euros. Pero según los asistentes, merece la pena vivir esta experiencia, al menos una vez en la vida.
El vuelo más el transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad, más el camping, más lo que es la entrada, han sido 1.300 euros. Luego tendría que sumarle las... los billetes hasta Málaga y luego, por supuesto, lo que me gasté ahí, que, si te digo la verdad, no sé cuánto es, pero solo las pulseritas de recarga, el mínimo es 100 euros.
El ambiente que se respira en estos festivales es mágico. La música se convierte en el idioma universal, en una experiencia para celebrar. Es una sensación que va más allá de un simple evento de música electrónica.
Claro, este turismo musical sigue batiendo récords, ahí están los datos. En España, sin ir más lejos, está generando una facturación de 725 millones de euros. Claro, si nos tenemos que poner a hablar ahora, por ejemplo, de grandes eventos relacionados con la música en nuestro país, es imposible no mencionar a festivales tan importantes como el Mad Cool en Madrid, el FIP de Benicàssim o el Arenal Sound de Castellón o incluso el Sonorama en Aranda de Duero. Están destacando, sobre todo por su capacidad de atraer a miles de visitantes. Están creando en su ciudad pues un gran impacto económico y también numerosos puestos de trabajo.
Son ya más de 10 años yendo al Sonorama y la verdad que no me planteo un verano sin Sonorama. El ambiente del pueblo que te da Aranda no te lo da absolutamente ningún otro festival, no lo puede conseguir. Los conciertos, la sorpresa, la comida, los desayunos en las bodegas, las batallas de agua, es un ambiente único para un festival.
Claro, estos acontecimientos mueven muchísimo dinero y es que los datos no se pueden rebatir. 7 de cada 10 españoles han estado alguna vez en alguno de estos festivales. Claro, aquí su tirón está repercutiendo en otros sectores, por ejemplo, en la búsqueda de productos necesarios para este tipo de eventos. Hay un estudio que llama mucho la atención, que son los artículos más demandados en las tiendas de campaña, seguidos por las mesas plegables y también el camping gas, porque aunque también hay otros productos como las neveras portátiles o las carpas que han notado, pues oye, un incremento importante en sus ventas.
Así es, Pulpo. Bueno, hablábamos al principio del Tomorrowland, luego comentábamos lo del Sonorama en Aranda de Duero, por cierto, un festival que se celebra cada año en esta localidad y que lo hace pues más o menos la segunda semana de agosto. Ofrece 5 días repletos de conciertos con artistas españoles pues de todas las tallas, desde Amaral, Los Hombres G, pasando por Rulo y la Contrabanda, Pig Noise y Art de Bogotá. Para que te hagas una idea, cada año asisten a él cerca de 150.000 personas. Iván, al que escuchábamos, es una de ellas. En COPE nos contaba que buscar piso cerca del recinto no es una tarea sencilla.
En mi grupo somos fijos al sonorama desde hace más de 10 años. Empezamos yendo a la zona de acampada, pero ya hace unos 6 años que nos pasamos a piso. Y la verdad es que es una auténtica locura conseguir piso con tiempo en Aranda, porque para esas fechas es imposible. Nosotros lo que hacemos es, según acaba, el mismo día que nos estamos yendo, ya le pedimos que nos pre-reserve el piso para el año siguiente. Y el casero es el que nos pone en contacto con otros pisos para si necesitamos otro o otros dos, depende del número de gente que seamos.
Claro, este año, por ejemplo, el Sonorama contó con más de 150 artistas. Javier Ajenjo, que es el director, también es el fundador del festival, explicaba aquí en COPE el proceso tan laborioso que supone poner en pie año a año un festival de estas características.
Esto es una locura porque cada vez las cosas, yo creo que ya tenemos como organizado medio festival de 2026, aunque suene extraño, ¿no? Se trabaja mucho antes. Esto habla también de cómo han evolucionado y el potencial de las bandas españolas. Mira, en Sonorama hay muy pocos artistas internacionales. Creemos firmemente que la música nacional, las bandas emergentes, son las que tienen que representar el futuro.
El festival empezó en el verano del 98 y sus creadores no dejaron de soñar alto para tener en la actualidad un cartel de artistas espectacular que han sido o que son referentes en su época.
Seguimos generando oportunidades para todos aquellos que quieren volver. Pues se puede hacer un festival como aquellos a los que íbamos en aquel momento. Y quisimos soñar que eso se podía hacer aquí. Vimos lo que teníamos, seguimos viendo lo que tenemos y lo que tenemos pues es el mejor lechazo del mundo, un vino de Ribera magnífico, unas bodegas subterráneas y sobre todo una forma de entender la música que sigue siendo la del primer día.
Es espectacular todo ese festival, pero es que además cada año surgen nuevos festivales, eso es un no parar. Mira, si nos fijamos en nuestro país, los tenemos para todos los gustos, como el Rock Imperium, para los amantes del rock, o el Sonar, para los aficionados a la música electrónica. Y también cada año son más las personas que deciden acudir a un evento de este tipo. De hecho, muchos organizan sus escapadas, que son vacacionales, en base al festival y al que quieran acudir. Bueno, aquí da la sensación de que ya son una cita obligatoria en nuestro verano y por eso entendemos a Ajenjo cuando afirma que tiene dudas de que la gran protagonista de los festivales siga siendo la música.
Se está olvidando un poco la música y quizás estamos haciendo parques de atracciones. Eso tiene que ir acompañado de preservar ese espíritu, ¿no? Y de que no se nos olvide nunca que en un festival se va a escuchar música, básicamente. Nos falta solidez. Hay muchas cosas, pero tenemos que consolidar una industria musical que a veces se nos olvida. Pero esto no es malo, es bueno. Que haya música en directo, que haya oportunidades para las bandas, tenemos que verlo como algo positivo, siempre.
La mayoría de los festivales se suelen celebrar en las épocas del verano, en los meses del verano. Otra cosa muy típica en verano son las verbenas también. No hay duda de que forman parte del ADN de muchísimas localidades de toda España, con especial incidencia en Galicia y Asturias. Por ejemplo, ahora hablamos de la Orquesta París de Noia. Ellos ofrecen por toda España en torno a 200 actuaciones al año. El espectáculo que llevan es comparable al de una gran diva de la música y en su show interpretan canciones de todo tipo, desde boleros más antiguos hasta los temas que más lo están petando en la actualidad. Blas es su director.
En nuestro caso particular somos una orquesta que apostamos mucho por la actualidad. Todos estos temas que van saliendo, los temas que la juventud escucha cuando sale, todos estos temas que se van haciendo virales, pues los vamos incluyendo en nuestro repertorio. Muchos los hacemos versión original, en otros los adaptamos, hacemos nuestras propias versiones. No hacemos feos, nos gusta también tener nuestros toques personales con temas de siempre.
Mira, si hay algo bueno que tiene España, que tiene nuestro país, es sin duda las fiestas y verbenas populares. Es verdad que las hay para todos los gustos y además da igual de dónde vengas, si eres o no autóctono del pueblo, que siempre, siempre, siempre te vas a sentir integrado cuando suena una charanga, por ejemplo. Antonio es el presidente de la banda Arlequín.
Se empiezan a juntar muchas fiestas de los pueblos a la vez y además la mayoría de eventos como bodas o despedidas de solteros se suelen ubicar en estos meses. Entonces son los meses que más la gente tiene más ganas de fiesta y por lo tanto hay mayor número y mayor masa de eventos, claro.
Y no falla en este tipo de conciertos. Es escuchar algunas de las canciones tocadas por los instrumentos de la banda y se te mueven los pies solos. La banda Arlequín va de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, y disfruta con gente de todo tipo que les contratan para bailar.
Tenemos, por un lado, actos más serios, como algún desfile o pasacalles, en los que nos piden pasodobles, marcas moras o cristianas. Por otro lado, tenemos actos más charangueros, pues despedidas de solteros, cumpleaños, bodas. Ha pegado muy fuerte la potra salvaje, ya lleva, es del año pasado, pero a día de hoy pues no la siguen pidiendo mucho. Y una que me ha sorprendido, que tiene muchos años y la siguen pidiendo, sería la de Sweet Caroline.
Sí, el Sweet Caroline, y sobre todo con la versión de DJ Matiz, que ha sido un referente y un número uno, que sigue siendo a día de hoy, y un llenapistas, las cosas como son. Bueno, pero aquí tanto los festivales como las orquestas y las verbenas son opciones muy recomendables, que no solamente están llenando de vida las noches, sino también que refuerzan el alma de nuestros pueblos, y eso también es muy importante. Son tradiciones que nos unen, que nos hacen bailar, que nos hacen reír y sobre todo nos hacen emocionarnos, porque la vida al final sabe mucho mejor cuando se comparte con música y nos rodeamos de las personas con las que nos sentimos como en casa. Estas historias me encantan. Con las calles prácticamente puestas, seguimos en este lunes 27 de octubre de 2025. Llega el mundo del motor, el mundo de ponernos las pilas, a ver cómo están las carreteras y sobre todo nuestros motores. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz lunes, Carlos.
Feliz lunes, espero que tengas una muy buena semana. Fíjate qué paradoja me he encontrado. Ahora resulta que hay petróleo y gasolina de sobra en todo el mundo y que, claro, por pura lógica, los precios digo yo que deberían estar bajando, pero no. ¿A qué se debe esto, Alfonso? No entiendo nada. ¿Por qué sucede?
Vamos con la curiosidad. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, en 2026 habrá un superávit de petróleo, gasolina y derivados, un valor como para abastecer 3 veces el consumo de España. Para finales de este año se espera que la oferta crezca, aumente en 3 millones de barriles por día en todo el mundo frente a los 2,7 millones de años anteriores. Y en 2026 aumentará en 2,4 millones más, según las previsiones de la agencia. De las causas, y respondiendo a tu duda, la bajada del crecimiento económico de China, las turbulencias económicas a nivel mundial, al crecimiento de ventas de coches eléctricos, así como a una mayor producción de petróleo y derivados, como gasolina o diésel, en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana. Todo lo anterior permitirá triplicar el consumo diario en Europa y en España.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, el mal estado de las carreteras, Alfonso, está provocando, y le hemos hablado aquí muchas veces, más daños en los neumáticos. Y claro, con eso también está aumentando el riesgo de un reventón o incluso de un accidente. Y no terminamos de ponernos las pilas.
Sí, además nos cuesta mucho dinerito los neumáticos, cambiar los neumáticos al coche. Está claro que la falta de mantenimiento, como decías, de calles y carreteras continúa siendo una asignatura pendiente en España, tanto de ayuntamientos, diputaciones como de Ministerio de Transportes. Según datos de un estudio entre los conductores españoles realizado por CEA, 3 de cada 4 conductores consideran que nuestras carreteras están en mal estado, con baches y un firme muy irregular. Además, la lluvia, hielo y nieve empeoran su estado, algo que las fuertes lluvias y la lluvia de las últimas semanas ha incrementado el riesgo de sufrir una avería y algo peor, un accidente, debido a que un reventón en los neumáticos que ha aumentado hasta casi el 20%, a veces en el momento y otras incluso días después o semanas. Por ello, es importante revisar y que nos revisen el estado interno, la estructura del neumático y así prevenir un reventón que provoque un accidente grave, sobre todo a alta velocidad.
Estamos a lunes, hoy es 27 de octubre de 2025, comenzamos semana. Vamos a hacer un poquito de historia de la automoción. Yo no sé si tú sabías, que me imagino que sí, Alfonso, que el intermitente lo inventó una mujer que además era una estrella de cine. Y lo más curioso de todo esto es que no llegó a patentar su idea, que era genial. Cuéntame un poquito más de esta historia.
Es una historia realmente curiosa. La pionera actriz de cine canadiense Florence Lawrence, propietaria de varios coches y apasionada por la conducción y los automóviles, los que, por cierto, iba introduciendo novedades y mejoras, pues dos fueron claves. Inventó el intermitente y la luz de freno. En ambos casos no eran con luz, sino brazos articulados para indicar la dirección del giro, y en cuanto al freno, cuando se pisaba, salía una señal de stop. Hablamos de 1914. Pasaría más de 10 años, cuando Edgar Wald Jr., patentó una luz con dos flechas y una luz de freno, es decir, hace 100 años. El primer automóvil de la historia con intermitentes de serie, delante y detrás, fue el Talbot 105 en 1932. Más tarde, en el 39, lo ofrecería en Estados Unidos el Buick, pero solamente en la parte trasera.
Impresionante, qué curioso, y también el mundo del motor, qué historias nos trae y qué historias nos ofrece. El mejor mecánico de España, Alfonso, dice que dejar aparcado el automóvil durante mucho tiempo puede ser perjudicial para la suspensión. No sé qué opinas tú.
Sí, por supuesto. Esto y más cosas, apunta él, que en 2023 fue elegido mejor mecánico de España, Javier Sendín, de Talleres Cardiocar de Salamanca. Pues bien, en primer lugar, dice que dejar estacionado el vehículo solo con la marcha de cambio metida y sin el freno a mano puesto, pues incluso en superficies planas, puede generar tensiones y desgaste en la caja de cambios. En segundo lugar, nos recuerda la nada recomendable costumbre de subirse a los bordillos, puede provocar deformaciones en los neumáticos, además de afectar a los componentes de la suspensión y dirección. En tercer lugar, y por último, dejar el coche parado mucho tiempo, semanas o meses, puede ser perjudicial, dañino para la suspensión o los amortiguadores. Además, nos recuerda tanto tiempo parado es malo para la batería de servicio, la de 12 voltios en coche de combustión, y en especial para híbridos y para también los eléctricos.
Hay que hablar de la autonovedad de la semana en cuanto a coches antes de que demos la del pulpo a la vida muchas veces y a que Carlos Herrera termine de prepararse. ¿La autonovedad de la semana en cuanto a vehículos cuál es para hoy?
Sí, se trata de la nueva gama del Audi Q3, todo un superventas con más de 2 millones de unidades vendidas. Ahora en noviembre llega la tercera generación donde se apuesta por líneas más deportivas, sobre todo la carrocería Sportback Coupé. Un diseño sobre todo en el frontal con una gran parrilla, pero además en el interior se ofrece más espacio y maletero, salvo en la versión híbrido enchufable, que por cierto, esa versión permite hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica y tiene realmente la gran novedad mecánica. El nuevo Audi Q3, el SUV, es aún más tecnológico que el anterior, con más alas, buscando la seguridad y la comodidad, como el asistente de conducción adaptativo Plus, que ayuda en el guiado longitudinal y lateral, con cambio de carril más seguros y con solo pulsar el intermitente, pues nos va a ayudar. El Audi Q3 también aumenta su estabilidad y confort. Y en cuanto a la oferta de motores, desde el gasolina microhibridado de 150 o el 2 litros de 204 o 265 caballos de gasolina. Claro. Y en diésel, el sempiterno 2 litros TDI de 150 caballos con tracción delantera y cambio automático.
Antes de dar una buena noticia en cuanto a radares, quiero saludar a la gente que ya nos está siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Es un no parar de recibir gente nueva, gente que nos escucha, que nos sigue en las redes sociales. Pedro Jesús Cubero, Javier Ramírez Ruiz, Alicia Carvajosa, Omar Mata Alonso, Mari Carmen Aranda Varellas, Juan Moreno Bermúdez, Inés Alcaine Valencia. Son ponedores que se levantan muy pronto o que se acuestan muy tarde después de trabajar y que ponen las calles con nosotros desde la cadena COPE. Esta buena noticia, Alfonso, me llama la atención, pero hay que cogerla con bastante cautela, porque se han prohibido los radares camuflados en las carreteras, pero claro, esta normativa que se ha aprobado no es en España, es en Italia. Aquí en España contamos con casi 1.300 radares camuflados u ocultos.
Así es, una buena noticia para los conductores italianos, porque desde el pasado 12 de junio entró en vigor una ley que obligó a ubicar radares con labor preventiva. Se prohíben los radares móviles camuflados ocultos o escondidos y el ministro de Transportes italiano ha dado un plazo de un año para acatar o adoptar la ley. Además, prohibirá los radares en cascada y donde la velocidad se reduzca en 20 kilómetros hora sobre el límite de la vía. El gobierno italiano, según dice, quiere acabar con la política recaudatoria y dejar de acosar a los conductores. Recordemos, como decías, que Italia es el primer país europeo con más radares, más de 11.000, y hasta ahora, hasta la fecha de hoy, recaudan 1.700 millones anuales por multas, frente a los 500 millones de España.
Bueno, pues ahí están los datos, ahí están las realidades. Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, que todos los lunes, que todos los miércoles le tenemos aquí en la cadena COPE poniendo las calles un ratito antes de dar la del pulpo a Herrera o que Herrera en COPE comience. Precisamente, Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Deseando una feliz semana poniendo el intermitente.
El intermitente. Muchas gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Un abrazote. Pues vamos a por ello, vamos a finalizar de poner las calles un lunes como lo tenemos que hacer, hablando de música, hablando de celebraciones, de celebridades que hoy cumplen años, o sobre todo hitos musicales que en este momento tenemos que hacernos eco. Hoy nos tenemos que acordar de un grande, hoy cumple 68 años, alguien muy especial que nos aportó a la música, pues grandes canciones, grandes composiciones. Hoy hace 68 años... el gran Paco Ortega, nacido en Úbeda, en Jaén.
Por las mañanitas del porvenir, camino con mi sombra sin dónde ir. Solo veo penitas, fatigas, turistas y días sin fin. Con mi gorra negra de medio lado, la camisa de flores muy guapeao. Me canto por las calles y plazas canciones como un pasao. Una tabernita donde hay gachis, 200 japoneses haciendo clic. Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así. Tiri tiri ti tan tan tiri ti ti. Que yo soy de mi tierra, que sí que sí. Que si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir. Siempre que busco fortuna me luce el pelo. Me sale lo
enseguida Herrera en COPE comienza, enseguida Carlos Herrera. Lo más importante de hoy es que hay que felicitar a Paco Ortega, ese andaluz que mezcló alma y talento, que triunfó con la música y que nace en Úbeda, en Jaén, lleva el arte metido en la sangre. Hay que decir que es un cantante, un gran compositor, un gran productor y que empezó a grabar ni más ni menos que en los años 70, pero no fue hasta finales de los años 80 cuando todo explota con aquel dúo inolvidable de Paco Ortega e Isabel Montero.
Los años me la he jugado, casi te vi ese cuerpo de colacao. No sé cómo decirte, chiquilla bonita, estoy colao.
Son canciones las que hace llenas de melancolía, de amor, de ese aire andaluz que se colaba en todas las emisoras. Es verdad que eran unos temas muchas veces muy sencillos, pero, jolín, tenían muchísima sensibilidad, una sensibilidad tremenda. Y Paco siempre decía que la buena música es la que te toca el alma, no el bolsillo. Es una afirmación del gran Paco Ortega. También ha hecho unas versiones maravillosas de los clásicos de la música española. Es un tío muy elegante. Ha hecho versiones maravillosas, por ejemplo, de un tema muy importante en España.
Lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
Aquí está Palito Ortega cantando ese Corazón Contento, otra de las canciones que él versionó en su momento, pero él también triunfó, el gran Paco Ortega, con versiones y con números uno tan importantes como este temazo de No puedo quitar mis ojos de ti.
Mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito.
Hoy es lunes, es 27 de octubre de 2025, el cumpleaños del gran Paco Ortega. En este programa nos acordamos muchas veces de él. Paco siguió su camino en solitario después de esa gran aventura con Isabel Montero. Estuvo grabando discos y produciendo pues muchísimos éxitos a grandes artistas. Ha producido a Ana Belén, ha producido a Víctor Manuel, a Enrique Morente, a Estrella Morente, a El Barrio o incluso a Pastora Soler. Y hoy en este programa nos queremos acordar de él. Sabemos que es un grande, que ha hecho las cosas muy bien y le queremos felicitar. Además, Paco Ortega es uno de los grandes defensores del mestizaje musical. Él ha mezclado siempre el pop, el flamenco mucho antes de que se pusiera de moda. Así que nosotros dejamos las calles puestas. Ahora comienza Herrera en COPE. Que tengas una feliz jornada en este lunes. ¡Hasta mañana!
Y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
¡Ese ahorro!
En Moade celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se ha estrenado en cines de toda España la película Los Domingos, triunfadora en el Festival de San Sebastián y que incluso antes de su estreno ha venido generando ya una interesantísima conversación en torno a la vocación, a la familia y al hecho religioso en una sociedad como la nuestra, cada vez más secularizada, pero al mismo tiempo con unas ineludibles raíces cristianas sin las que no se puede comprender su verdadera identidad. La directora Alauda Ruiz de Azúa hace en Los Domingos un soberbio ejercicio de honestidad desde una posición agnóstica que quiere entender realmente al otro y por eso mismo huye de las caricaturas y del trazo grueso al que el cine español nos tiene acostumbrados cuando se adentra en este terreno. En apenas